del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 4. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará Jetzibá, y a tu tierra Beulá. Porque Yahvé se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Porque como se casa el joven con la doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Sobre las murallas de Jerusalén he apostado centinelas, ni en todo el día ni en toda la noche estarán callados. Los que hacéis que Yahvé recuerde, no guardéis silencio. No le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza de toda la tierra. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer por la tarde hablamos de cómo el Señor ha dado un nombre a este grupo, y el nombre es Jetzibá. Jetzibá significa mi complacencia, mi deleite. Ya no te llamarán abandonada. Utiliza una comparación, un símil de bodas, de nupcias. La abandonada ya no será abandonada, sino que será Jetzibá, deleite, complacencia. Decíamos ayer que en Israel hay una trilogía cuando se quiere hablar de los pobres. Los pobres de la tierra de Palestina siempre fueron las viudas, los huérfanos y los emigrantes, los extranjeros. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres en aquella época no eran sujeto de derechos. Y si no tenían derechos, no tenían posibilidad de poseer nada. Ningún título de posesión podían tener. Si tú estabas casada con un hombre y ese hombre se moría, te quedabas sin nada. Porque tus posesiones o las posesiones de tu marido pasaban a la tutela del hermano mayor del marido, hasta que los niños se hicieran mayores de edad. Pero durante esa época tenías casa si te admitían como criada, o como esclava, o como quieras, pero tú no tenías ningún derecho. Y cuando los profetas nos repiten tantas veces, y tantas veces dicen que hay que asistir a las viudas, a los huérfanos y a los emigrantes, es porque las viudas no eran atendidas por el hermano mayor de su marido muerto, sino que eran pobres. Entonces el Señor utiliza esa comparación y dice, ya no serás más abandonada, sino que, al contrario, me fijaré en ti, serás mi complacencia, serás mi favorita. Y continúa diciendo, pero no solo eso, sino que serás Beulá. Beulá significa desposada. Me casaré contigo. En aquella época, una mujer no tenía personalidad propia. La personalidad se la daba el marido. tú pertenecías al marido y por lo tanto, si no tenías marido, no eras nadie. En Israel, desde el principio, la virginidad, es decir, el no casarse, era terrible. Era una desgracia para la mujer tremenda. No es como ahora, porque ahora se dice muchas veces de la soltera. Incluso en España, no sé por vuestra tierra, pero en España, pues se habla de la solterona. Pero hoy día es muy distinto en nuestros países cristianos. Es muy distinto sencillamente porque la solterona puede ser solterona, pero puede ser una señora riquísima, puede ser una señora que de solterona no tiene nada, porque tiene dinero, porque tiene posesiones, porque tiene todo. Porque hoy en día la mujer es sujeto de derechos en estos países cristianos nuestros y por lo tanto están capacitadas para poseer algo. Entonces ya tienen su personalidad, aparte de que se casen o no se casen, pero en aquella época no existía eso. Pero hasta hace muy poco, la historia de la mujer en este sentido es una historia trágica y lo que tiene y lo que ha conquistado se debe únicamente a Jesucristo y con mucha dificultad, porque, qué sé yo, el tiempo de Aristóteles, por ejemplo, 500 años antes de Jesucristo en Grecia, y lo ponen como ejemplo, se hablaba de la democracia griega, mentira. Allí la democracia solamente la tenían los que tenían el título de posesión, los que poseían algo, por supuesto mujeres ni una, los que tenían el título de posesión. Más del 90% de los habitantes de Grecia en aquella época eran esclavos, no tenían ningún título de propiedad, por ejemplo, por lo tanto esos no entraban dentro de la democracia ni de las elecciones. Era un 10% de la población echando mucho. Esos eran los que tenían la democracia. Como veis, la democracia un poco sui generis. Aún en la Revolución Francesa, allá por el año 1790, la Revolución Francesa tiene un eslogan: igualdad, libertad, fraternidad. Mentira. Mentira. Después de la Revolución Francesa, en Francia solamente tenían derecho a voto los que tenían título de propiedad. Los obreros no tenían derecho a voto. Por supuesto, en aquella época ni las mujeres tampoco, ni las mujeres cristianas, hace 200 años, tenían título de propiedad. Tenían derecho a voto. Todo eso se conquistó. Para eso nacieron los sindicatos, para eso nació después la revolución de las mujeres, ya en el siglo XX. Tremendo la lucha por todo esto. Y viendo todo esto así, por supuesto, hoy día en Corea y en la India y en otros sitios así, estamos exactamente igual. En Corea ninguna mujer hereda nada. Heredan los hijos masculinos, no las mujeres. El hermano mayor tiene la obligación de alimentar a la hermana, como en tiempo de Israel, si se queda viuda, etcétera. Pero ella, de por sí, no tiene derecho de propiedad de ninguna clase. Así entendemos nosotros mejor, dada esta historia y esta visión sobre lo que ha sido la realidad de la mujer a lo largo de los siglos, entendemos mejor lo que nos dice aquí el profeta Isaías, que el Señor te dice a ti, el Señor dice a este grupo, porque de lo que se trata es de este grupo, y es la palabra revelada para este grupo, Jetzibah, mi complacencia. Este grupo sencillo y pobre, como si fuera una mujer abandonada, ya no es más abandonada. ¿Por qué? Porque el Señor dice, eres mi complacencia, eres mi deleite. Es más, serás para mí Beulá. Es decir, yo me casaré contigo, yo me desposaré contigo. tendrás marido, tu tierra tendrá marido. Es decir, todos los que pertenecen a este grupo entero, tendrá marido. Y tener marido significaba tener personalidad, significaba tener identidad, significaba ser alguien, no en nombre propio, sino en nombre del marido. Y el Señor es el que da nombre propio a este grupo y el que da la identidad a este grupo, porque este grupo siempre será pobre, siempre será como Dios quiere que sea, aquellos con los que se desposa. Y la riqueza que tenga este grupo siempre será una riqueza de Dios, una riqueza del Señor. ¿Y cuál es la riqueza que Dios quiere regalar a este grupo? Tomarlo en serio, porque es que son palabras del Señor para vosotros. ¿Cuál es la riqueza que quiere regalar? Pues el Señor os lo dice: sobre las murallas de Múnich haré que haya centinelas puestos todo el día, que no dejen de gritar. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas que no dejarán de gritar día y noche. ¿Y qué es lo que tienen que gritar? Lo que tienen que gritar es: vosotros que hacéis que Yahvé recuerde, que el Señor recuerde, no dejéis de llamarle la atención a Yahvé, no dejéis de alabar a Yahvé, no dejéis de clamar a Yahvé, al Señor, y gritar al Señor, hasta que Múnich entero se transforme en alabanza, hasta que Jerusalén entero se transforme en alabanza, hasta que en Múnich entero se oiga un grito de alabanza por todas las esquinas de Múnich. Que ahora la gente no alaba al Señor, para eso el Señor hace un grupo que lo llama Mihetshibah, para eso el Señor hace un grupo que lo llama Mibeulah. Además, genial, como todas las cosas del Señor, porque si vosotros os miráis a vosotros mismos, pues sois muy pobres, muy pobres, muy pobres, a lo mejor los más pobres de todo Múnich, porque pobre no es el que no tiene dinero, pobre es el que se deja conducir por el Señor, pobre es el que no tiene ideas propias diciendo: es que yo voy a hacer, y tú estás aquí esta mañana porque te dejas conducir por el Señor. Eso es la pobreza de espíritu. Porque no confías en tus fuerzas, no confías en tu poder, confías en la fuerza del Señor. Y por eso quizás seáis los más pobres de todo Múnich, porque estáis en un grupo que de alguna forma, probablemente en todo Múnich, sea el grupo que más confía en el poder del Señor y en la fuerza del Señor, o con otras palabras, el que menos confía en sí mismo. El que de sí mismo dice: pero ¿qué va a salir de nosotros? Pero ¿quiénes somos nosotros en Múnich? Y además la mayoría somos extranjeros, somos emigrantes, o todos. En este momento me parece que todos. No hay aquí uno que no sea extranjero o emigrante, pero aquí, en Múnich. Pues el Señor ha traído un grupo de emigrantes, de extranjeros, aquí para hacer su Beulá y para hacer su Jetsibá. Y no lo penséis que no, porque son palabras del Señor. Y la palabra del Señor, si te la crees, esto se realiza y es una verdad muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es sencillamente que vosotros, que sois los que podéis hacer que el Señor recuerde, no dejéis de aclamar y bendecir al Señor hasta que todo Múnich se transforme en una alabanza. Entonces, el tema de la alabanza, que es un tema muy carismático, es un tema muy importante. ¿Quién puede alabar a Dios? A Dios le alaba aquella persona que, no siendo nada, recibe algo de Dios. Los que son ricos ya no necesitan que se les regale nada. Pero cuando no tienes nada y te regalan las cosas, das gracias al que te regala cosas. ¿Por qué? Porque eres pobre y te sale de dentro, sencillamente: Señor, te doy gracias porque me regalas esto. Señor, te doy gracias porque yo sé lo que es la necesidad. Y si sé lo que es la necesidad, sé lo que es el regalo. El problema que tienen las personas que lo tienen todo es que nada les sabe a nada. Yo de vez en cuando, a mí me gustan mucho los huevos fritos, pero no como huevos fritos todos los días. Y una de las razones es porque si como huevos fritos cada 15 días me saben mucho mejor. Le saco sabor. Cuando careces de una cosa y después la comes, pues te sabe mucho mejor. Yo conozco a una señora que es bastante amiga mía, que tiene por el colesterol completamente prohibidos los huevos fritos. Y entonces nunca prueba los huevos fritos. Pero el día de Nochebuena, su cena es un par de huevos fritos. Y después llama por teléfono diciendo, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa más rica! ¡Qué cena! Ni pavo, ni besugo, ni nada de nada. Todas esas cosas por lo menos que en España se comen. El día de Nochebuena, la cena de Nochebuena, a mí que no me digan nada. Un par de huevos fritos. Después de estar todo el año sin huevos fritos. Ella, claro, pues es que le sabe a gloria. Los pobres que no pueden comer huevos fritos. Y los pobres no pueden comer cuando pueden hacerlo porque se lo regalan, porque el Señor te lo regala, pues entonces te sabe maravillosamente. Te sabe maravillosamente. Por eso, para que Dios te sepa bien, para que saborees a Dios, para que le saques gusto, sencillamente Dios ha dejado que tú seas pobre. Ha dejado que tú, pues, experimentes que por ti mismo no puedes hacer nada. Y entonces, cuando ves que Dios te ha elegido a ti para una cosa como esta, dices, Señor, te doy gracias, porque yo nunca pensé que te ibas a fijar en mí. Y en definitiva, en este grupo se está repitiendo lo que sucedió con la Virgen María. Porque a la Virgen María le sucedió esto, que de repente, un día, llegó el ángel y le dijo a María, Jezibá, complacencia, deleite, el Señor está contigo, llena de gracia. Tú eres mi Jezibá. Y la Virgen se quedó diciendo, ¿yo? Si yo soy pobre, si yo soy una niña, si yo... Sí, pues mira, te pasará esto. Tendrás un hijo y ese hijo se llamará Jesús y será el Salvador. Y será por obra del Espíritu Santo, porque esto es por obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hará esto. Entonces, este grupo es Jezibá de Dios, Beulá de Dios y un calco de la Virgen María, de la actitud de la Virgen María. ¿Y qué es lo que podéis vosotros responder? Lo que podéis vosotros responder es, hágase en mí según tu palabra. Señor, que esto que nos estás diciendo, pues realmente se haga aquí y se haga en nosotros. Danos el don de la alabanza, danos el don de la bendición. Danos el don de poder decir de ti cosas buenas y poderosamente, con fuerza, con poder, con aclamación. Porque la alabanza se compone de varias formas. Hay una forma que es la aclamación, gloria a ti Señor, alabado seas, bendito seas. Como si pasa un hombre muy importante por ahí, o el rey, o quien sea, o el presidente del gobierno, la gente aplaude y dicen, pues, magnífico, viva no sé quién, viva el Papa. Viva el Papa, cuando pasa el Papa y se dice, viva el Papa, eso es lo que se llama aclamación, que es una parte de la alabanza. Otra parte de la alabanza, pues, es la oración de agradecimiento. Te doy gracias, Señor, te bendigo, porque, etcétera. porque eres bueno, porque estás en medio de nosotros. Otra parte de la alabanza carismática son las canciones. La canción es una alabanza preciosa en la renovación carismática, y son canciones, muchas de ellas, la mayoría de alabanza, de acción de gracias. Te cantamos, Señor, te bendecimos, te alabamos. Otra parte de la oración de alabanza es sencillamente orar en lenguas, cuando el Señor os dé poder orar en el Espíritu, en lenguas, aunque sea sin pronunciar cosas inteligibles, pero son cosas en el Espíritu, como nos dice San Pablo, gemidos inefables. Cuando uno por dentro empieza diciendo Sambarajara y Anasara y Anasahara y Aná, parece que no estás diciendo nada, pero estás hablando en lenguas que el Espíritu Santo pone en tu corazón. No es ninguna lengua especial, es un sonido como los niños que se expresan sencillamente, pues porque tienen el corazón lleno y como no saben hablar y no saben decir las cosas, pues balbucean. De ahí viene la palabra balbucear, que los niños balbucean, eso es, por eso tiene tanta B, el balbu. El balbucear, que es una palabra onomatopéyica, podemos decir, porque imita los sonidos de los niños, eso significa onomatopéyico, que imita el sonido, como por ejemplo, en español hay una palabra onomatopéyica preciosa, que es agua. ¿Os dais cuenta cómo el agua imita el sonido del agua? El agua cae así, agua, agua, agua. Suena el agua así, pues entonces, pues en español es una palabra preciosa porque es que imita el sonido del agua. El agua hace así, agua, agua. Pues esas son las palabras, digamos, balbucear. Que los niños empiezan diciendo de pequeños ba 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 bu ba ba, así, pues eso es un balbuceo, eso es una oración en lenguas, eso es cuando los niños alaban al Señor de esa forma. Y por lo tanto, vosotros esta mañana, decía ella, María Jesús, que decías tú que Señor rompe las cadenas, no lo dijiste, nos da valentía, exacto. El Señor rompe las cadenas, nos da valentía y nos da valentía para alabar a Dios. Y dejad que entre el Señor en vuestro corazón para que la alabanza, que es una parte importantísima y además es lo que nos manda el Señor, que desde esta muralla, desde estos muros de la misión española aquí en Mundis, pues salga una alabanza que conmueva a todo el pueblo este de esta tierra, a todo este pueblo de Múnich. Y una de las traducciones que acabo de leer, y tus hijos tendrán marido también, tus hijos, los hijos del Espíritu, resulta que ahora los alemanes van a ser hijos vuestros en el Espíritu y tendrán marido también gracias a vosotros, porque ahora están desolados, están abandonados, están solos, no son mi beulá, pues porque no se alaba al Señor. Porque no se bendice al Señor. Y entonces, pues mira, también ellos serán beulá. También ellos tendrán marido. También ellos podrán gritar con alabanza al Señor del cielo y se sentirán a gusto bendiciendo al Señor. Por eso no es poca la palabra que el Señor os dice. Y no es poco el reto que se os pone. Porque el reto que se os pone, reto como se dice en español, no como se dice en Argentina, no sé cómo entendéis vosotros reto. Porque a mí un día en Madrid me viene una argentina y me dice, el padre tal me está retando todo el día. Digo, ¿pero a qué te reta? Y al final descubrí que retar era reñir. Que me está riñendo todo el día. Pues no, yo reto no es de riña. Eso. El reto aquí es un desafío, no una riña. Pues si acaso, porque los argentinos el reto es una riña. Que nos entendamos entre nosotros. Que hablamos la misma lengua. Reto es un desafío. Un desafío. No es poco el reto que el Señor os está poniendo. Y la palabra en la que tenéis que creer y la palabra que tenéis que hacer que suceda en medio de vosotros. Hágase en mí según tu palabra. Porque no sois vosotros los que vais a empujar la alabanza. Es la alabanza la que va a venir a vosotros porque es gratuidad, porque es don de Dios si vosotros dejáis que el Señor actúe verdaderamente en vuestro corazón. Y sois un pueblo precioso y preparadísimo precisamente por eso, por la pobreza del corazón y porque el Señor puede trabajar con vosotros para que sucedan todas estas cosas. Pues bien, yo creo que después de este retiro a mí me da la impresión de que el mensaje de Dios pues ha sido fuerte. Ha sido fuerte. Y ahora uniendo todas las cosas, yo no sabía lo que iba a decir, pero en la primera charla que yo di, si os acordáis, yo la he titulado la primera charla, Tú vales mucho. No sé si os acordáis. Tú vales mucho. Yo no sé por qué lo decía, pero ahora lo entiendo mejor. ¿Por qué empecé yo predicando? Tú vales mucho. Claro que vales. Lo que menos podía yo imaginar es que después iba a hablar de Jephthah y de Beulah. Pero cómo el Señor engarza todo, incluso engarza las propias predicaciones, las propias palabras. Tú vales mucho. Y yo no sabía por qué. Pero mira, resulta que tú vales mucho porque el Señor te tiene ahí predestinado, predestinada para hacer una cosa bella, grande, fuerte, poderosa en su nombre. Porque el Señor es así. Y siempre serán las cosas del Señor. Siempre elegirá. A lo largo de los siglos, siempre elegirá a los pobres para hacer que sucedan las cosas. Dios siempre, Jesús siempre nacerá en Belén. Siempre nacerá en una cueva. Siempre nacerá entre pobres. Siempre nacerá allí, pues, donde no hay gran cosa humana. Os decía el otro día que si estuviera aquí el alcalde y la alcaldesa de Múnich, pues la primera consecuencia es que nos echarían a todos nosotros de aquí. Nos echarían. Y gracias a que no están, estamos. Eso por una parte. Pero cuando nació Jesucristo, ni un cura de todos los de Israel estaba allí presente. Ni el obispo, ni nadie. Ni los magistrados, ni los sanedrines, ni el sumo sacerdote, nadie se enteró. Porque de las cosas de Dios no se entera nadie. Las va haciendo Él, desde Belén, desde la pobreza, desde lo que no cuenta, desde lo que parece que no cuenta nada, pero Él va haciendo desde esa pobreza obras maravillosas, obras de maravilla. Pues bien, hermanos y hermanas, yo creo que vale con lo dicho, y yo le pido al Señor de todo corazón, sencillamente, Señor, siembra en nuestros corazones esta palabra tuya. Siémbrala como tú sabes sembrar las semillas, para que a su debido tiempo dé el fruto que tú quieres que dé. Y como nos dice el profeta Isaías también en el capítulo 55, nunca la palabra de Dios vuelve de vacío hacia Él. Como el agua empapa la tierra y la nieve también empapa la tierra y hace crecer la semilla, así mi palabra hará aquello para lo que yo la mandé a la tierra. Y la palabra de Dios hace que fructifique, hará que fructifique esto en medio de vosotros. El Señor os ha elegido. Os pide esa fidelidad a una promesa preciosa, magnífica, a una palabra de Dios que es esta, alabar al Señor para que todo a vuestro alrededor se transforme en alabanza. Pero la alabanza de Dios sucede porque el Señor hace obras grandes por ti y en ti, como en la Virgen María. Y alabas a Dios porque ha hecho obras grandes en ti. Y eso por lo que estás sufriendo ahora, porque estás sufriendo ahora por muchas cosas, verás cómo el Señor te las va quitando si crees en esto y te va dando alabanza, te va diciendo, y irás diciendo gracias Señor porque tú, porque no es una alabanza abstracta, es una alabanza concreta en tu propia vida, gracias porque me estás sanando de esto, gracias porque me has resuelto este problema, gracias porque me has curado, gracias porque estás presente, gracias porque vives en mí, gracias porque vives en mis cosas. Tú que eres pobre ahora y estás llena de problemas, estás llena de dificultades y lloras mucho porque te sientes abandonada y triste, porque te sientes emigrante, sin papeles, fuera de. Tú que te sientes así, verás cómo el Señor realiza en ti esa obra de arreglarte las cosas, sanarte y hacer mil maravillas en ti de tal forma que tú puedas, desde tu pobreza, alabar a Dios y bendecir porque ha hecho obras grandes en ti y por ti, como la Virgen María. Y entonces, pues, cantaréis el Magnificat, cantaréis el Proclama mi alma la grandeza del Señor, que es lo más bello en alabanza que se ha proclamado nunca, porque procede de la misma María, procede de la misma Virgen María. Lo más bello, y lo más bello que puede suceder es que este grupo de Múnich proclame en alabanza porque el Señor está haciendo maravillas en medio de vosotros. Vosotros, los abandonados, vosotros, los que tenéis montones de problemas, vosotros, los que no estáis en vuestra tierra, vosotros, los que parece que estáis en país extranjero, pues estáis llamados precisamente a hacer esta obra y estas maravillas de parte de Dios. Pues gloria al Señor.